demasiado bien, exacto. Está Gilberto Filipín con nosotros. ¿Cómo te va, Gilbert? ¿Cómo andás, hermano?
Demasiado bien, como dice Héctor. Muy buenos días, Héctor, Ileana, Caro, Héctor, a todo el equipo y a la audiencia de Radio Nacional.
Bien, perfecto. ¿Todo contento?
Muy contento. Ya, bueno, hoy cierre de campaña y preparándonos ya para recibir el 27 de octubre. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la fecha de la verdadera elección, ¿no? Porque las PASO ha sido una consultita, me parece.
Es una interna.
Una interna, algo así. Digamos. Ahora vamos a ver quién va a estar como tercera fuerza acá, el GEM, presente en estas elecciones el 27 de octubre.
Bien, van a tratar de ponerle más calor al calor que está previsto, 39 grados para el domingo.
Va a arder.
No diga eso. No, tenemos mala experiencia con la de arder la urna.
No, hablo en el buen sentido.
Bien.
Arder de que la gente va a votar pensando en el futuro, va a pensar en ellos mismos y va a decir, bueno, vamos a optar por esta opción que es el GEM, que es la que me garantiza todo lo que necesito como ciudadano, como catamarqueño.
Ahora, Gilberto, ¿cuál es la evaluación final, el análisis final que haces vos con respecto a esta campaña? ¿Fue distinta a las PASO? ¿La notas distinta? ¿Hay otro fervor en la gente? ¿Hay menos fervor? ¿Hay quizás más pensado el voto? ¿Cómo lo ves?
Sí, totalmente. Yo creo que es algo totalmente distinto a lo que es las PASO. La preocupación es otro tema. Ya lo hablamos acá, José, y vimos que lo que era en las PASO, la preocupación de la gente era la inseguridad, la corrupción. En cambio, hoy la gente te habla y con mucha preocupación el tema económico. Es más, yo creo que se viene años en la cual la economía va a ser preponderante en las políticas de Estado de cualquier sea el que gobierne tanto la nación como la provincia. Es por eso esa preocupación. Y también, con los resultados de las PASO, ese miedo que creó en la gente a la hegemonía. Tiene un miedo terrible a que se produzca un poder absoluto de estas dos estructuras, de esta polarización que se dio en lo que era las PASO. Así que ahora ya lo está pensando al voto, lo está calculando, lo está merituando ya para beneficio totalmente de ellos, ¿no?
Uh-huh. Vos decís que lo piensa más, que sí. Lo evalúa más. ¿Va a estar ligada a esta elección a lo nacional? ¿Vos pensás que va a estar pegado a lo que suceda a nivel nacional?
Sí, totalmente. Yo siempre planteé que las elecciones de las PASO fue nacionalizada. Y ese fue el problema que tuvimos nosotros, que no teníamos candidato a presidente. La gente iba al cuarto oscuro y buscaba un voto castigo a la política económica del gobierno actual de la nación. Pero ese voto castigo que hizo ahora tiene miedo. Uh-huh. No sé si va a volver a... O sea, se asustó la gente de decir, a ver, le quiero hacer un llamadito de atención al presidente, y la verdad que ahora... Dijo, no, yo quería asustarlo, pero no las consecuencias estas. Así que ese temor, por lo menos, es lo que se vio en la gente, en lo que hicimos la caminata, la campaña posterior a las PASO. Así que yo calculo que va a ser una elección totalmente distinta.
Bueno, también está acá el doctor Federico Pais, quien es el candidato a diputado provincial por GEM, Gente en Movimiento. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda
bien,
usted?
Bien, ¿cómo andan, chicos?
Todo bien, todo
saludos
bien.
Saludos a todos los que escuchan.
Vamos a seguir el hilo conductor de este diálogo que tenemos. ¿Usted piensa lo mismo que él? ¿Ha evaluado así también a la gente que está con miedo, que lo va a repensar, que quiere repensar el voto, quizás?
Yo creo que la polarización en sí es una una estrategia que tienen los grandes partidos políticos, los dos partidos políticos en pugna, el PRO y el Justicialismo, para quedarse con una parte de la torta, para llevar agua a sus molinos y que la polarización no afecta a nadie. Entonces, es probable que la gente tenga ciertos recaudos o tome ciertos recaudos al momento de votar, porque ya lo habíamos hablado, creo, en un programa anterior. La suma del poder público para dos partidos hegemónicos no es buena, porque la gente queda en el medio. Entonces es necesario suturar esa grieta votando, creo, a fuerzas intermedias. Eso es lo que opino yo. O por lo menos en categorías distintas, como para poner un equilibrio en lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo.
Ahora, en los resultados nacionales, lo que pasa a nivel nacional, ¿puede influir en el voto acá en Catamarca también? ¿Cómo fue en Las PASO, por ejemplo?
Puede influir, pero...
Máximo, teniendo en cuenta que ustedes no llevan candidato a presidente.
Claro. Vos fíjate que el padrón electoral de Catamarca es prácticamente el 3% del padrón electoral nacional. Es decir, Catamarca prácticamente no incide en las elecciones nacionales. Creo que tenemos que concentrarnos más en lo que pasa en nuestra provincia. Nuestra provincia tiene características particulares, tenemos minería, tenemos desempleo, tenemos pymes que están quebradas, el transporte es más caro, la electricidad y la energía es más cara. Entonces es necesario centrarse más, creo, sin descuidar obviamente las elecciones nacionales, en ver qué es lo que pasa en Catamarca. Y para eso tenemos que volver al equilibrio. El equilibrio siempre es difícil de lograr, pero el equilibrio entre fuerzas hegemónicas no se dan, entre fuerzas poderosas. Hay que buscar representantes que estén en el medio de esta grieta para que le garanticen al pueblo que se respeten sus derechos y al Estado que se cuide de su patrimonio.
Uh-huh. Bueno, ustedes tras los resultados de las PASO dijeron un poco esto, que el no llevar, sin embargo, la categoría presidente hizo que, al estar el foco mucho a nivel nacional, entre las fuerzas mayoritarias sobre todo, los ha perjudicado. Ahora, lo que hemos observado es este mensaje muy clarito de ustedes, por lo menos a través de las redes sociales. Me gustó mucho el video en donde explican el tema de las categorías, muestran el voto de ustedes y colocan esto de que el presidente lo elegís vos, digamos. Esa ha sido un poco la estrategia de marcar el tema, que ustedes no van con el tema nacional y provincializar, digamos, la elección.
Sí, más que una estrategia, mostrarle a la gente cómo puede votar, indicarle que nosotros llevamos boleta corta, que no llevamos categoría presidente y que la gente puede votar al presidente que le guste, sin descuidar las elecciones provinciales, es decir, eligiendo a una fuerza independiente como la nuestra.
Gilberto, a ver, la propuesta de ustedes, ¿vos sentís que llegó ahora quizás más a la gente?
Sí. Y bueno, ya explicamos por qué fueron los motivos que la gente un poco se confundió en el tema de lo que llamemos corte de boleta o le llamemos la presencia de innumerables listas. Tenemos circuito que había 35 listas, y eso es la gran confusión que se ha presentado en el votante, ¿no?, en el elector. Y ahora el mensaje, o sea, a ver, a pesar de que existe una polarización a nivel provincial, el mensaje lo tienen claro, ¿no? Usted recién, mire, hablaba con Federico el tema de lo importante que es la provincia, si bien va a influir lo que piensa a nivel nacional, pero qué importante que es, y fíjese un candidato en el debate que ha planteado de que quiere eliminar la coparticipación. Ahora, yo le pregunto a todos los catamarqueños, ¿qué pasaría con Catamarca si llega a eliminar la coparticipación? Ustedes saben que el 90% de los ingresos nuestros, y si no es más, es de la coparticipación, ¿no? Uh-huh. Pero, nunca se han puesto a evaluar la minería, lo que significa, lo que aporta Catamarca a nivel nacional con los impuestos nacionales sobre la minería. Minera La Lumbrera, y ustedes saben que los mayores exportadores en estos momentos en el país es la mina, las minas, o sea, lo que es los minerales. Entonces, un impuesto nacional de impuesto a las ganancias, el 33% que están aportando, es impresionante. Es impresionante lo que significa monetario. Llegan a eliminar la coparticipación esta. Bueno, entonces sí nos tenemos que preocupar como provincia. Por eso, y yo siempre rescato que ahora, en nuestro eje de campaña, estaba pensar en la provincia, porque la nación no me va a defender Catamarca, ni ninguna otra provincia me va a defender Catamarca. Yo, catamarqueño, voy a ser el único que voy a defender. Entonces, cuando vaya a votar, pensá en la provincia. Pensá quién van a ser tus legisladores, tu gobernador, tu intendente. Porque esa persona va a tener un papel preponderante, porque la provincia va a ser la que va a tener que pelear para defendernos nosotros mismos, ¿no?
Sí, porque todos hablan de federalismo, pero en realidad cuando en todos los órdenes se ha dado, todos los frentes, siempre las provincias tienen que pelearla y mal, digamos, y mal, con el tema de...
Entonces, bueno, empecemos a sacar, bueno, si yo te estoy
y aportando... Y máximo cuando somos una provincia que no significamos nada más que el 0,1% del padrón electoral.
No somos nada.
0,87. Claro. 0,87. Entonces, ¿quién te dicen de Nación y Catamarca? Más sí. Es más, por eso fíjense que algunos candidatos ni tenían acá, no encontrabas el voto. Porque Catamarca. Pero lo que aportamos a nivel Nación a través de los impuestos, ahí te quiero ver. Entonces, bueno, empecemos a valorarnos nosotros mismos, empecemos a defender Catamarca. Usted habla con un cordobés y el cordobés es fanático de Córdoba. El catamarqueño le está faltando ese fanatismo. Tenemos que ser, pero mal en el buen sentido de la palabra, en cuanto a defender lo nuestro, a ser catamarqueño ya exagerado. Y así vamos a tener una provincia que va a valer la pena, ¿no?
¿Coincide con esto, doctor?
Totalmente, yo coincido en que con Gilberto y con ustedes seguramente, en que el relato de los candidatos nacionales, el que nos hacen los candidatos nacionales, el relato es mucho más atractivo de lo que es en realidad, y llegan al poder y siguen centrando sus expectativas en Capital Federal, en Gran Buenos Aires y quizá en la zona productiva de Córdoba y Santa Fe, y nosotros quedamos afuera. Coincido en que tenemos que ser más catamarqueños que nunca y tenemos que pelear por defender nuestros derechos respecto a la nación como provincia y nuestros derechos como ciudadanos con respecto al estado provincial y a la parte privada también, que muchas veces no es responsable con respecto a los ciudadanos y a los trabajadores.
Doctor, en esta campaña y evaluando también lo que fue la anterior, ¿cuáles son los puntos más flacos, si se quiere, de la actual gestión? ¿Y hacia dónde apuntaron ustedes, a dónde apuntan ustedes y qué es lo que le pidió la gente?
¿De la actual gestión provincial?
Sí.
Bueno, yo creo que realmente hay que aplicar una política productiva. Las pymes están en bancarrota, la están pasando muy mal los trabajadores, los comercios... Y los emprendedores privados también no están en buena situación. Entonces creo que hay que aplicar una política tributaria acorde a las necesidades de estos sectores, que realmente son los que entregan y otorgan trabajo legítimo a trabajadores. El Estado provincial no da para más. Creo que la única pyme que funciona en esta provincia es la política. Los representantes del pueblo tienen que hacer algo para incentivar la política y no solo la actividad de las pymes, ayudándolas en lo impositivo, pero no solo la actividad de las pymes, sino también el turismo. Hace poquito estuvimos en Santa María, Tinogasta, Belén, Antofagasta, la sierra, tiene una riqueza natural increíble y no hay lugares abiertos para comer, pero no hay lugares no porque la gente no quiera abrir los lugares, sino porque no tiene ningún tipo de incentivo de ayuda. Si cae una inspección y te cierra el negocio por cualquier cosa, quedan desarticulados todo tipo de actividad privada. Entonces creo que también la clase dirigente tiene que ser más cauta al momento de controlar y aplicar sanciones a estas personas y a estas sociedades comerciales privadas que le ponen el pecho y prácticamente no tienen espalda para soportar lo que es la presión tributaria.
Bueno, acá me mandaban mensajes de distintas personas y me hablaban, dice, hablan de todo, hablan del tributo, de la salud, pero no hablan de los jóvenes. Nadie habla de los jóvenes, nadie dice qué posibilidades se les va a brindar a los jóvenes.
A ver, y cerrando un poquito lo que decía Federico, yo creo que es el momento para hacer un cambio de la política económica en Catamarca. El eje central que se viene en política y que tiene que ir de la mano es el crecimiento económico y el trabajo. Y acá están los jóvenes, como decía usted, José. Urgente, yo creo que hay que crear miles de puestos de trabajo en el sector privado. Y para ello, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un programa de producción y crecimiento económico. ¿Cuál es el camino? Algunos ya los planteamos acá en Radio Nacional. Pero tenemos que ver el tema de la reactivación del consumo popular. Acá lo dijimos ya, no hay, sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay consumo, y si no hay consumo no hay economía. Primer lugar. Segundo lugar, hay que rever el tema de las tarifas públicas. Yo creo que a nivel nacional urgente hay que desdolarizarlas a las tarifas públicas y hay que ver ¿qué se puede hacer desde el gobierno, no sé si subsidiando o haciendo alguna otra tarea que es lo que estamos estudiando en el equipo dentro del partido? Porque a comerciante que hablábamos nos planteaban las tarifas, la luz me está matando, Y es cierto, un kiosquito que tiene que prender una heladera para vender la bebida fresca, el solo hecho de abrir ese día y enchufar la heladera tiene que vender muy mucho para poder recuperar. Entonces el tema de las tarifas sociales es un tema que hay que tocarla urgente. El otro tema, el tema de la jubilación. La jubilación, yo creo que si bien a nivel nacional la mínima es una vergüenza, hay que aumentarle, pero es un problema nacional. ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel provincial? Ya lo dijimos acá, la creación del FOCOP y la creación del FOCOPE, o sea, el Fondo Complementario Provincial para todos los empleados públicos e incorporar a los empleados privados. Tengo que cuidarlo, defenderlo al empleado público. Si bien, como decía Fede, ya el Estado está saturado, pero yo tengo que defenderla a esta gente, porque esta gente necesito que haga consumo para que me dé vida a la actividad privada, para que la actividad privada tenga vida y pueda generar empleo, pueda pagar impuestos y así hacer una cadena para poder cumplir con todo lo que corresponde. Presión tributaria, como decía Federico, hay que mejorar lo que es las cargas tributarias para toda la actividad privada. Y ustedes saben que para eso primero tengo que darle la posibilidad al comerciante, al contribuyente, de que pueda ponerse al día. Y para eso necesito una moratoria. Y una moratoria que la planteamos desde el partido nuestro, necesaria y urgente para todos los contribuyentes catamarqueños. Y ya lo explicamos, de que todo el mundo dice, oh sí, pero ¿cómo si no paga encima le quita los intereses? No, señor. Si no ha pagado es porque no pudo. Tenemos una economía muy dañada a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces, yo, Estado, tengo que preocuparme y ocuparme. Y la moratoria vendría a ser una herramienta. El otro tema, la oferta de los créditos. Necesitan créditos blandos. ¿Cómo puede ser que un comerciante, para poder solucionar financieramente sus problemas, tiene que recurrir al banco? Y estamos hablando de un costo financiero superior al 100%. Si yo voy a pedir plata prestada, es porque tengo deuda. Entonces, y encima me deudo con más de un 100%, me mato. Directamente me pego un tiro como actividad privada. Entonces, acá está el Estado en la que tiene que darle solución. Y acá viene algo fundamental que hablamos todos los fines de semana que vamos con Simón a las distintas ferias, la cantidad de emprendedores que hay en Catamarca. Muchísimo. Y las cosas buenísimas que hacen. A todos estos emprendedores hay que crear urgente un círculo de emprendedores y darle dos cosas. En primer lugar, créditos blandos para que puedan equiparar, o sea,
claro, mejorar
su, buscar su equipamiento para poder mejorar su actividad. Y lo segundo, lo fundamental, porque acá a nivel nacional se estaba haciendo, y también a nivel provincial se hacía, pero iban, le daban el crédito y listo, arreglátela. No, como Estado tengo la obligación de seguir acompañándolo, asesorarlo impositivamente, asesorarlo en marketing, asesorarlo en comercialización. Urgente hay que crear un círculo de emprendedores y ayudarlo de esta forma. Y le puedo asegurar que se va a solucionar muchísimo, muchísimo el problema de todos los jóvenes, el problema de todos los catamarqueños que hoy no tienen empleo. Hoy la tasa de desocupación en Catamarca es más alta que la media nacional, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿por qué deben votar el GEM?
Como te decía, es una fuerza independiente, tiene personas capaces que integran las listas, y tiene muchas ganas de hacer, y bueno, brindar calidad institucional a los distintos sectores. Con Gilberto, la idea es llegar a la Cámara de Senadores y en mi caso a la Cámara de Diputados y controlar al Estado y proteger los bienes de la gente. Porque al fin y al cabo todo esto que están administrando los políticos es de la gente. Eso es lo que proponemos, uh-huh. Un control responsable.
El debate de la Constitución, ¿es necesario?
El debate de la Constitución es
reforma,
necesario.
Perdón.
El debate de la reforma es necesario. Creo que no es necesario, sí, modificar totalmente la Constitución. La Carta Magna, si se aplicara como realmente lo establece, a mí me decía un profesor de Derecho, el doctor Cerro, que la Constitución Nacional, de la que es una copia la Constitución Provincial, si se aplicara a rajatabla, no necesitaría de muchas más leyes secundarias, lo dice todo, pero sí es necesario modificarla con respecto a ciertas situaciones y creo que es un debate que se debe dar necesariamente en estos años que vienen.
Y así también hay leyes que pueden ser mejoradas o generadas, no necesariamente reformando la Constitución y todos están esperando eso como para hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Totalmente en muchos de acuerdo temas.
Con vos. ¿Sí? ¿Es así?
Perfecto. Bueno, Gilberto, esta tarde,
el esta cierre, tarde,
¿a qué hora?
A las 19 horas, uh-huh. En la sede del GEM, Ayacucho 961, o sea, en diagonal al ANSES. Uh-huh. Bueno, lo esperamos a todos los catamarqueños y les pido que nos, el 27 de octubre, catamarqueño, nos vote al GEM. Porque el GEM le va a garantizar lo que acaba de decir Federico, ese contralor que se tiene que realizar, porque, ¿sabe qué, José? Ileana, somos una oposición seria, responsable, trabajadora, no una oposición por oposición. Esa es la gran diferencia que nos marca con respecto a otro. Y le puedo asegurar que somos y queremos ser la tercera fuerza, porque estamos preparados, estamos capacitados para cumplir el rol que nos toque.
Bien, sí.
También recordar que las elecciones se llevan a cabo en el interior. Bueno, tenemos grandes representantes, Hoffman en Chumbicha, el ingeniero Olaz, que pelea mucho por el tema minero en Andalgalá. Tenemos a Guido Medina y al Loro Nadal en Valle Viejo y demás representantes. En Pomán tenemos grandes representantes, entonces, entre otros, no quiero mencionar a todos porque me voy a olvidar, pero realmente tenemos gente en el interior que vale oro y le pido que nos apoyen, que apoyen también a esa lista del interior del GEM.
Perfecto. ¿Hay Chori?
¿Cómo? Y obvio, movilización si no es la pata si peronista no hay, de quien y tiene que haber chore.
Si no hay, si no hay chore, no va.
No, vaya tranquilo.
Yo si no he hecho ni no voy. Perdón.
Vaya tranquilo. Porque,
listo. Doctor Federico Páez, gracias. Muy amable.
Mucha suerte.
Mi amigo.
Gracias.
Gracias.